Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de la radio en las aulas. En la semana del 27 de febrero al 5 de marzo se celebraba la Semana Cultural de la Universidad Popular de Palencia y en el marco de estas jornadas tuvo lugar una conferencia divulgativa sobre astrofísica pronunciada por Eva Villaver. Descubriendo otros mundos, la exploración planetaria y la búsqueda de la vida fuera del sistema solar. Les dejamos a continuación con la charla divulgativa.
Buenas tardes. A ver, viene gente, esperamos. ¿Esto funciona? No. Hola. Ese sí. Saco mi chuleta, ¿no? Buenas tardes, ¿este funciona? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ahora, me tengo que acercar más. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí. En segundo lugar, agradecer a la Casa Junco, a la Universidad de Valladolid, que nos haya prestado este sitio tan encantador. Como bien sabéis, la Universidad Popular conmemora el 8 de marzo, un año más, y este año nuestro eslogan es Mujeres en Sitios. Y uno de los sitios en los que vamos a estar, estamos, es en las estrellas. ¿En las estrellas? A través de Eva Villaver, que nos va a llevar desde su especialidad, la astrofísica, a otros mundos, ¿no? Ahí dice Descubriendo otros mundos, que es el título de nuestra charla, la exploración planetaria y la búsqueda de vida fuera del sistema solar. Creo que luego nos va a dejar hacer alguna pregunta.
Claro.
Sí, no sé si vamos a ser capaces de preguntar algo, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Dice Elizabeth Blackwood, que es una bioquímica australiana, que tener pocas mujeres en la ciencia no le hace a la ciencia ningún bien. Las mujeres... A ver, es que con estas gafas no veo bien. Las mujeres pueden hacer ciencia tan bien como los hombres. Así que tener pocas mujeres equivale a perder una gran cantidad de talento científico. El 10 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Con esta celebración se pretende visibilizar la contribución de las mujeres a la ciencia, que la ha habido incluso en los tiempos en que se limitaba su acceso al saber en general. Es alarmante que la ciencia siga teniendo, desde el imaginario colectivo, un sesgo masculino, de tal modo que un reciente estudio muestra que tan solo un 7% de las chicas de 15 años quiere dedicarse a profesiones técnicas, porcentaje que se triplica en el caso de los chicos. Aunque en España las mujeres suponen más de la mitad de las matrículas universitarias, su presencia en estudios técnicos de ingeniería o ciencias físicas no supera el 25-30%, porcentaje que no solo ha aumentado en los últimos años, sino que en algunos casos ha disminuido. El desapego hacia estos estudios comienza a edades más tempranas. Es habitual que la imagen de una persona especialmente brillante se asocie a los hombres. Especialmente preocupantes son las conclusiones de otro estudio publicado hace tan solo 2 semanas, que encuentra que las niñas comienzan a desarrollar la idea de que las mujeres son menos brillantes con tan solo 6 años. Los motivos que llevan a esta percepción son variados e implican a toda la sociedad. Ya en la infancia, algunos juguetes están estereotipados. Los de ciencia y tecnología se dirigen más a niños que a niñas. La actitud de personas adultas cercanas a las niñas también refleja una visión estereotipada de la ciencia. Aún hoy en día, los padres tienen expectativas diferentes para las futuras profesiones de sus hijos e hijas. inclinándose por las carreras técnicas de forma prioritaria en el caso de sus hijos varones. Estudios realizados en diferentes países revelan sesgos en las evaluaciones que realizan los profesores de primaria y secundaria y muestran que sobrevaloran a las niñas en asignaturas de letras. En algunos de estos estudios se han detectado claros sesgos en contra de las chicas en la evaluación de los exámenes de física y matemáticas, que influirán en la elección de las asignaturas por parte de estas en años posteriores. Estos sesgos son inconscientes y solo afloran cuando se realizan estudios estadísticos. Los estereotipos se alimentan de la falta de visibilidad de las mujeres en la ciencia. Las niñas casi no tienen roles femeninos en los que reflejarse. Las mujeres han hecho y siguen haciendo contribuciones muy notables a la ciencia y la tecnología. Sin embargo, con la excepción de Marie Curie, pocas veces se habla de sus descubrimientos y apenas se las conoce. Que las mujeres aparezcan como expertas en las noticias de ciencia ayudaría a eliminar estereotipos, pero su presencia es escasa. Queremos agradecer a los padres de Eva Villaver, sobrino, que no hayan contribuido a que una persona como ella, con tantas capacidades, por el hecho de ser mujer, no pudiera orientar su profesión hacia lo que a ella le gustaba y que además, como veremos, valía sobradamente. Así que gracias a nuestros compañeros y compañeras por haberle dejado a su hija ser lo que quería ser. Eva Villaver Sobrino tiene muchísimo currículum, voy a destacar lo más relevante. Es doctora en astrofísica y profesora en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido astrónoma de la NASA y de la Agencia Espacial Europea en el Instituto del Telescopio Espacial Hubble. ¿Hubble se llama? Su carrera se centra en las últimas etapas evolutivas de las estrellas y en la búsqueda y caracterización de sistemas planetarios. Casi nada. La motivación fundamental de su trabajo de investigación es el estudio de la influencia de las estrellas en su entorno, fundamentalmente desde dos puntos de vista. Uno, la interacción con su medio interestelar circundante en forma de vientos, polvo y evolución química. Tela, yo no entiendo nada. Y la evolución de sus sistemas planetarios. Ha realizado muchísimos trabajos de investigación, como os podéis imaginar. Ha recibido el premio, entre otros, a la mejor tesis doctoral en 2001-2002. Ha recibido un premio del director del STEX, que no sé lo que es, por su participación en la recuperación de operaciones del telescopio Hubble tras el fallo de una de sus cámaras, y participado en comités nacionales e internacionales de todo tipo. Bueno, algunas cosas no sé ni leerlas. Ha hecho muchísimas publicaciones. También le han concedido proyectos muy interesantes. Os leo un par de ellos: de piedras a planetas y vuelta a rocas, comprendiendo la formación y destrucción de planetas, un plan nacional de I+D+I de 2015-2018, o sea que todavía está en vigor. Tiene muchísimos más. Otro, por ejemplo, planetas y evolución estelar, también un proyecto nacional, un plan nacional de I+D+I. Ha organizado, como os digo, congresos, conferencias, ha participado en muchísimas. Ya os he dicho que actualmente se dedica a la docencia. También ha trabajado en el Instituto de Astrofísica de Canarias, no sé dónde más, en muchísimas cosas. Le ha dado mucho tiempo a de todo. Otras cosas así relevantes: responsable del área de astronomía galáctica en la división de política científica del telescopio espacial Hubble 2004-2009. Esto que es alucinante, que tampoco lo entiendo, responsable de las propuestas de tiempo de director de HST, tela, supervisora de las páginas web internas de la oficina de la misión científica del Hubble, diseño de planes alternativos en caso de fallo de instrumentos en el HST, trabajo de investigación que luego se han recogido en muchísimas revistas. Ha dado charlas en USA, México, China, España, Canadá. Actualmente supervisa 2 tesis doctorales, 10 trabajos de fin de máster, 4 TFGs y es docente en grado y máster de astrofísica. Aquí os la dejo. Yo creo que sí que la vamos a entender porque es muy didáctica, pero luego si alguien tiene preguntas ya veremos. Gracias, Eva, por hacer el esfuerzo. Sé que lo ha hecho porque tiene mucho que hacer, claro, con tantas cosas, y hoy ha hecho un esfuerzo especial. Yo creo que gracias a sus padres, a que es Palencia, así que muchísimas gracias por venir, ¿vale?
Después de esa presentación uno tiene que hacerlo bien, por lo menos intentarlo, ¿no? Para mí es un placer estar aquí porque, como dicen los futbolistas, juego en casa. Y sobre todo, no por menospreciarles al resto de ustedes, pero me hace mucha ilusión que estén aquí los más pequeños, mis sobrinos, Vera y Daniel, que han hecho la definición más bonita, creo, de mi profesión que han hecho nunca. Y de hecho, muchos de mis colegas hacen referencia a la definición que hizo mi sobrina. Dice que soy doctora de estrellas. Que cuando una estrella se cae, yo la recojo, la arreglo y la vuelvo a poner en su sitio. No está muy lejos de lo que es mi profesión y no sé, es que si me levanto luego pierdo el micrófono. Voy a pesar, a muy pesar.
¿Tienes un alambre?
Pues me.
Es abajo. Abajo.
Ahora,
en el culo, ya está. Sí.
Funciona. ¿Me oyen bien?
Sí.
¿De qué les voy a hablar hoy? Les voy a hablar de los descubrimientos que los últimos 25 años nos están llevando a replantearnos una cuestión que venimos haciéndonos como seres humanos desde que tenemos conciencia de nosotros mismos. La pregunta es fácil. ¿Estamos solos ahí fuera? ¿Somos la única forma de vida que existe? La vida sobre la Tierra. Les voy a intentar llevar de la mano de las respuestas a las que hemos podido llegar a dar desde el punto de vista científico en los últimos 25 años. De hecho, probablemente se hayan dado cuenta que la astrofísica está ocupando portadas de periódicos últimamente por los descubrimientos de nuevos planetas terrestres. O sea, que la imaginación pública, la imaginación colectiva está de algún modo con los científicos, nos lleva de la mano. La gente se interesa por estos temas. Hace 25 años los únicos planetas que conocíamos eran los 8 planetas de nuestro sistema solar, entonces 9, porque Plutón estaba incluido. A día de hoy conocemos 3.541 planetas caracterizados, 4.700 candidatos, de los cuales una docena probablemente sean similares a la Tierra. Y les hablaré más en detalle de los que son similares a la Tierra porque son los que más nos interesan. Pero conocemos más de 3.500. Les voy a contar también cuáles son los siguientes pasos. Una vez que descubrimos un planeta, cómo lo caracterizamos y cómo nos gustaría poder llegar a caracterizar la existencia de vida en el futuro. Todavía no podemos hacerlo. Es algo que vendrá en el futuro, pero intentaré describir qué es lo que necesitamos hacer desde la astrofísica y desde la tecnología para intentar llegar a contestar esa pregunta. La Tierra es el único lugar que conocemos en el universo donde existe vida y tenemos que caracterizarla de algún modo. Sabemos que la vida, desde que surgió en la superficie del planeta hace unos 3.000 millones de años, ha tomado completamente la superficie. De hecho, 1 de cada 3 rocas son de origen biológico. Y la vida en sí, y esto es muy importante, ha modificado la composición química de la atmósfera. Y volveré sobre ello al final, porque esta es una de las cuestiones fundamentales que nos va a permitir detectar vida ahí fuera. Otra de las características fundamentales de la Tierra es que está a la distancia del Sol que permite que haya agua líquida en la superficie. Y eso es fundamental también para la vida, porque la vida necesita un disolvente. Es el tercer planeta, es un planeta rocoso, tiene una capa de ozono, tiene un campo magnético y tiene vida. Y es el único lugar donde sabemos que existe. Si nos centramos un poquito más en nuestro sistema solar, y todos hemos visto los planetas del sistema solar de algún modo por la noche, Hasta hace años eran simplemente puntos en el cielo. El desarrollo de instrumentación astronómica nos ha permitido caracterizar esos planetas. Y sabemos que tenemos planetas rocosos, que son los interiores, y planetas gigantes gaseosos, que son los más exteriores. Cada vez que observamos uno de estos mundos con detalle, nos encontramos que cada uno es diferente. Y todos ellos tienen características espectaculares. Les voy a contar solo algunas. Por ejemplo, Marte. Marte y Venus son planetas que en principio son muy similares a la Tierra. Sin embargo, tienen temperaturas superficiales, en el caso de Venus, de 750 grados Kelvin, o sea, unos 400 en nuestra escala. Marte tiene una atmósfera de dióxido de carbono. ¿Por qué estudiamos estos planetas? ¿Por qué nos interesa? Porque nos das claves de cuál era el pasado de la atmósfera terrestre y cuál sea posiblemente su futuro. Muchas veces nos preguntan a los astrónomos, ¿pero para qué sirve lo que hacéis si no tenéis los pies en la Tierra? Pues un ejemplo claro del estudio de la atmósfera de Venus y de intentar entender la atmósfera primitiva de Venus, se descubrió el problema que había con la capa de ozono en la atmósfera terrestre. Y gracias al estudio de Venus hemos llegado a parar la emisión de CFC, que están destruyendo literalmente la capa de ozono en la Tierra, y poder tener una capa de ozono que nos protege de la radiación del Sol. Estos son tres ejemplos en nuestro sistema solar de lunas que desde mi punto de vista son espectaculares. Titán es una de las lunas de Saturno que tiene un océano de metano, un océano líquido de metano en superficie. Se cree que Titán, la atmósfera de Titán puede ser muy similar a la que tuvo la Tierra primitiva. Tenemos a Europa, que se cree que la superficie está congelada y en su interior hay un océano de agua líquida. Y tenemos Encelado. Fijaros, estas emisiones son chorros de agua, son auténticos géiseres. Los astrofísicos lo llamamos el spa del sistema solar, porque literalmente aquí se están produciendo chorros de agua caliente en la superficie del planeta. Hemos mandado sondas robóticas a cada uno de estos sistemas. De hecho, la Mars Express, fotografías de la Mars Express y de las sondas que andan, de los rovers que andan por Marte, seguro que habéis visto todos. No se han recogido muestras que se hayan podido traer, solo de la Luna tenemos muestras. Se recogen muestras y se traen. Esa es la exploración a la que llegamos en el sistema solar. ¿Pero por qué los planetas del sistema solar son tan diferentes? Pues en principio, todos se forman a la vez, orbitan alrededor del Sol. ¿Por qué tenemos características tan diferentes en unos y en otros? Pues esa es una de las preguntas básicas que tratamos de responder. Y el problema se resuelve intentando entender cuál es el proceso de formación de cada uno de estos planetas. Los planetas se forman junto con su estrella, se forman a la vez. Primero, la parte central es la más densa, es la que colapsa gravitatoriamente, y en la parte externa se forma un disco. Este disco es el que conocemos como disco protoplanetario. En este disco se van formando una especie de grumos, partículas sólidas que empiezan a colisionar las unas con las otras y se van aglomerando y dan lugar a la formación de los primeros planetas rocosos. Dependiendo de la distancia a la que estamos en la estrella, vamos a tener unas rocas u otras, y ahora explicaré por qué. En un momento dado, ese disco se disipa y da lugar a lo que conocemos. Podemos observar cada una de estas etapas. Utilizamos los telescopios. De hecho, esto es una imagen real de un sistema protoplanetario que llamamos en formación. Aquí no vemos el planeta, pero inferimos que todas estas marcas, estas huellas, son las que ha dejado el planeta mientras se va formando. Tenemos, por un lado, las observaciones y, por otro lado, modelos. Y esos modelos deben reproducir las observaciones. Todo lo que encontramos ha de ser reproducible. Ese es el método científico, de algún modo. Esto es un disco protoplanetario. Esto realmente es una ilustración de un artista, porque no podemos verlos de este modo, pero me sirve para ilustrar el proceso. En el centro vamos a tener la estrella. Es donde existe la gravedad más fuerte y donde se van a encender las reacciones nucleares. Es la fuente de energía. Siempre la fuente de energía la tenemos en la estrella, en el Sol. En la parte externa tenemos que a medida que nos alejamos de la fuente de energía, de la fuente de calor, ¿cómo va a ser más frío? Pues a medida que nos vamos alejando, tenemos material más frío. Y ese material más frío puede condensar diferentes elementos químicos. Esa es la clave de por qué los planetas del sistema solar son tan diferentes los unos de los otros. Tiene que ver con la distancia a la estrella de la que se han formado. Hasta hace 25 años solo teníamos el sistema solar para intentar reproducir los modelos. Y todo iba bien. Teníamos modelos que funcionaban. Sabíamos que Júpiter y Saturno se formaron aquí fuera, que es donde hay hielo, donde está frío, donde hay material rocoso, donde hay gas. No había ningún problema. La Tierra, Venus, Mercurio se formaron aquí dentro. Hasta ahí todo bien. Y además, tenemos modelos que son capaces de reproducir la temperatura. Por ejemplo, hay una línea que es muy importante, que nosotros llamamos la línea de hielos. Hay hielos de diferentes materiales, pero si cogemos el agua, por ejemplo, a partir de una cierta distancia a la estrella, el agua se evapora. No podemos tener agua por dentro. Por fuera sí. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas fundamentales es que la Tierra se forma en el interior de la línea de hielos. Pero en la Tierra hay agua, ¿no? Está llena de agua. ¿De dónde viene el agua de la Tierra? Tenemos dos opciones. Todavía no hemos sabido dar la respuesta a esa pregunta. Tenemos dos opciones. Una es que la Tierra se forme más allá de la línea de hielos y que luego migre hasta su posición donde la encontramos ahora. La segunda opción es que la Tierra se forme donde se ha formado y que el agua venga después. ¿Y cómo viene el agua? Con meteoritos, con cometas. Ha habido una época en la historia de la Tierra donde había un bombardeo. Se llama el bombardeo tardío grande, de algún modo. Ha habido una época en la Tierra ha sido bombardeada por un montón de meteoritos que pudieron traer el agua a la superficie. O sea que la Tierra no nació con el agua con el que tiene. Y todavía a esa pregunta no hemos podido dar respuesta, de dónde viene el agua de la Tierra. Una de las misiones Rosetta, no sé si han oído hablar de ella, la misión Rosetta que aterrizó en un cometa el año pasado, ha estado por las noticias. Pues una de las preguntas fundamentales que trataba de responder la misión Rosetta era intentar medir la composición química del material rocoso para ver si el agua de la Tierra viene de ahí, para ver si el cociente isotópico de las partículas que hay en el cometa son iguales que las que encontramos en la Tierra. Y eso probaría que el agua viene de los cometas, pero no hemos conseguido probarlo. O sea que ahí seguimos. Pues como decía, hasta hace 25 años teníamos un modelo que funcionaba para el único sistema que teníamos que reproducir, que era el sistema solar. Todo iba perfecto. Tenemos un sistema, formamos los planetas, están todos donde tienen que estar, tenemos un pequeño problema con el agua de la Tierra, pero tenemos maneras de solucionarlo. ¿Qué ocurrió hace 25 años? Que haciéndonos la pregunta de si el sistema solar es único, intentando encontrar otros sistemas que de verdad nos digan si el mecanismo de formación que tenemos planteado funciona o no, se encontró un planeta. Se encuentra el planeta en una estrella que se llama 51 Pegaso. Normalmente, como nombramos los planetas, es con el nombre de la estrella y el primer planeta se le llama B, al tercero C, al cuarto D, etc. Entonces, 51 Pegasus B es el planeta que hay alrededor de la estrella 51 Pegasus. Está a 48 años luz de la Tierra, pero lo más sorprendente de este planeta es que está en una órbita. Este es el planeta 51 Pegasus, está en una órbita interior a la órbita de Mercurio en nuestro sistema solar. Y no es un planeta pequeño, es un planeta casi tan grande como Júpiter. Los modelos ya no funcionan. De repente, con el primer planeta que se encuentra fuera del sistema solar, tenemos que corregir toda la teoría que teníamos hecha hasta la fecha. Porque literalmente este planeta no se puede formar aquí. Está muy caliente. Ha sido fácil corregirlo. Sabemos, o sea, los planetas se siguen formando del mismo modo, se forman más allá de la línea de hielos. Lo que pasa es que en determinadas circunstancias el planeta puede migrar hacia el interior. Y este es el caso, por ejemplo, de 51 Pegaso. Ahora sabemos que hay muchos más ejemplos de ese tipo, que el sistema solar en realidad es un sistema, pero tenemos planetas de todo tipo. Entonces, por ejemplo, en este otro sistema tenemos también casi un planeta tipo Júpiter por dentro de la órbita de Mercurio. Aquí tenemos un planeta 7 veces más grande que Mercurio, que Júpiter, casi en la órbita de Mercurio, etc. Estos planetas los llamamos Júpiter calientes. Obviamente, pues son Júpiter, son tipo Júpiter, y calientes porque están tan cerca a la estrella que la cantidad de radiación que reciben les hacen estar extremadamente calientes. Y vemos aquí que el sistema solar realmente es muy diferente a este tipo de sistemas. Pero esos eran solo los primeros. En 25 años tenemos todos estos puntos y más. Cada uno de estos puntos representa un sistema planetario. Confirmados 3.500, lo apunté el 27, hoy estamos a 2, ¿no? Seguro que hay otros 2 más o 3 por allá. 3.452 planetas confirmados en 25 años. La mayoría de ustedes ni habían nacido hace 25 años, ¿no? Pero en 25 años hemos conseguido detectar 3.500 planetas. Existen 4.700 candidatos que hay que confirmar, pero son candidatos todavía. O sea, que realmente la revolución en el campo ha sido espectacular. Y esto es simplemente la manera en la que los caracterizamos. Los caracterizamos por el radio del planeta, por la distancia orbital, porque eso nos permite determinar la cantidad de luz que recibe la superficie del planeta, por ejemplo. Y también los caracterizamos por el método en el que los encontramos. Fundamentalmente porque cada método tiene sus sesgos. Y hay planetas que no podemos encontrar con un método y que sí que podemos encontrar con otro. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son los sesgos a la hora de extrapolar qué es lo que estamos encontrando. Pues la respuesta a la pregunta, ¿es el sistema solar único?, ya la hemos respondido. No. El sistema solar no es único. La siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Es la Tierra única? Tampoco. Esto, por ejemplo, es una muestra que realmente los planetas no los vemos, no son así, simplemente es una ilustración. Tenemos en esta fila Júpiter, con un radio de 11 veces el radio de la Tierra, y tenemos planetas caracterizados por Kepler que tienen todo el rango de tamaños. Tenemos planetas más grandes, tenemos planetas más pequeños, tenemos planetas como la Tierra. Los tenemos a temperaturas más calientes, a temperaturas más frías. Tenemos planetas inflados por la radiación de la estrella. Existen planetas de agua, que creemos que la superficie está completamente cubierta de agua. Realmente la variedad que encontramos es espectacular y la encontramos a todas las distancias de las estrellas. Y ahora os voy a intentar contar por qué algunos de ellos nos resultan mucho más interesantes que otros. Una de las conclusiones que extraemos de este tipo de estudios es que cada estrella tiene al menos un planeta como la Tierra. Cada estrella. Si miráis al cielo por la noche, aquí en Castilla, que se ve muy bien, hay muchas estrellas, ¿no? Pues si miráis con un telescopio hay muchísimas más todavía. Miles de millones de estrellas. Y estimamos a partir de los que podemos detectar que cada estrella tiene uno. No los podemos detectar todos, pero cada estrella tiene uno. ¿Cómo los detectamos? Por ejemplo, este es uno de los instrumentos que utilizamos en Canarias. Este lo utilizo yo a menudo, por ejemplo. Está en un telescopio que se llama el Telescopio Nacional Galileo y es uno de los instrumentos más precisos para detectar planetas. Lo hace por el método que llamamos de velocidad radial. ¿Y en qué consiste? Tenemos la estrella en el centro y un planeta orbitando. El hecho de que haya un planeta orbitando la estrella lo que hace es inducir un movimiento en la estrella. La estrella no está fija en el centro, sino que rota, en vez de rotar en el centro de masas de la estrella, que es el centro de la estrella, rota en el centro de masas del sistema, que llamamos. Entonces, rota en un punto que no está en su centro. Como consecuencia de lo cual, lo que vamos a ver, lo que hace la estrella literalmente en el cielo es moverse. Y se mueve muy poquito si el planeta es muy pequeño, se mueve mucho más si el planeta es muy grande. Si así tenemos un planeta como Júpiter, el movimiento inducido por Júpiter en el Sol es más grande que el movimiento inducido por la Tierra en el Sol. ¿Cómo detectamos ese movimiento? Descomponemos la luz. Un prisma, como el arco iris, un prisma. Y cada elemento químico en la superficie de la estrella tiene una huella. Una huella que está a una posición precisa en el espectro electromagnético. Pues bien, con el movimiento de estas huellas químicas, hacia derecha y hacia izquierda, podemos detectar los planetas por este método. Parece muy sencillo y en realidad la idea es muy sencilla. ¿Qué ocurre? Que el movimiento inducido por la Tierra de una estrella como el Sol en el cielo es de 1 centímetro por segundo. 1 centímetro por segundo. Y estamos intentando medir el movimiento de una estrella ahí fuera de 1 centímetro por segundo. El movimiento inducido por Júpiter es de metros por segundo. Vemos que es mucho más fácil detectarlo, es mucho más fácil medirlo. Por eso la búsqueda de las tierras, por eso es tan difícil medir tierras y encontrarlas. No es que no estén ahí, es que el movimiento inducido es tan pequeño que nos resulta muy difícil detectarlo por este método. ¿Tenemos otros métodos? Sí. Podemos hacer imagen directa del planeta. Pero es que la estrella es muy brillante. ¿Dónde está aquí la estrella? La tenemos que tapar. Entonces, diseñamos instrumentos que ocultan la luz de la estrella para ver si hay algo ahí fuera. ¿Habían visto alguna vez un planeta fuera del sistema solar? Pues aquí tienen cuatro. Esto, la estrella está, obviamente está ocultada, y aquí tienen el movimiento de tres planetas, exoplanetas que los llamamos, fuera del sistema solar. Esto es maravilloso, esto hace 25 años es que era impensable. Están viendo planetas orbitando una estrella fuera de nuestro sistema solar. O sea, viéndolo. No es un método indirecto, es un método directo. Vemos cómo se mueve el planeta. Podemos determinar sus propiedades. ¿Qué tipo de planetas son estos? Son planetas que no nos interesan desde el punto de vista biológico, porque son planetas mucho más grandes que Júpiter y muy alejados de la estrella. Para poder detectarlos con este método necesitamos que estén muy lejos, si no, como estamos tapando la luz de la estrella, es como intentar ver la luz de una vela en un incendio. Es que, o sea, el Sol, por ejemplo, la luz que emite el Sol es 1 millón de veces más brillante que la luz que refleja la Tierra, con lo cual tenemos que tener una sensibilidad de 1 millón de veces para detectar algo tan débil. Pues este es el segundo método que tenemos. Con este método, de los 3.500, solo hemos encontrado 20 por imagen directa. Y luego tenemos el método de tránsitos, que es el que requiere más paciencia, pero es el que está dando más resultados. ¿Cómo funciona el método de tránsitos? Si tenemos una estrella y cogemos un detector y apuntamos a la estrella, si yo paso por delante de la estrella, no veo la estrella, ¿no? Si vuelvo a pasar por delante de la estrella, vuelvo a no ver la estrella. Si paso por delante de la estrella con una periodicidad, soy un planeta. Puedo ser otra estrella también, pero tenemos maneras de distinguir una de la otra. Hay 3 telescopios que han realizado la mayor parte de las medidas de tránsitos. Uno se llama WASP, que es un telescopio en tierra. Este es Courot, de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Francesa. Y Kepler, que es un telescopio de la NASA. Y este es el que ha hecho los descubrimientos más espectaculares. Por eso muchos planetas se llaman Kepler. Si habéis oído hablar de planetas descubiertos, muchos se llaman Kepler. No es por Kepler, el señor, el astrónomo, es por Kepler el telescopio, que se llama en su nombre. Así es como se detectan. Realmente estas son medidas reales de tránsitos de planetas. Esta es la luz de la estrella. Si no pasa nada por delante, la luz de la estrella es una línea recta. Como está pasando un planeta por delante, oculta la luz de la estrella. No vale con que la oculte una vez, la tiene que ocultar al menos 3 veces para que una señal sea positiva y que sea periódica. Por este método podemos determinar el radio del planeta. Cuanto más grande sea el planeta con respecto a la estrella, más señal vamos a tener. Por tanto, tampoco volvemos a ser sensibles a planetas pequeños. con estrellas grandes, que son los que más nos interesan, en realidad. Planetas como la Tierra alrededor de estrellas como el Sol. Pero bueno, aquí podemos detectar muchas cosas. Y en momentos como este, cuando el planeta está justo aquí, en el borde de la estrella, incluso podemos detectar atmósferas. Se han detectado, por ejemplo, sodio en absorción en una atmósfera de un planeta extrasolar cuando está transitando en este punto y en este punto. ¿Dónde están los planetas detectados? ¿Realmente estamos cubriendo todo el mapa del cielo? Primero vamos a ver dónde estamos nosotros. Esta es la galaxia. Si pudiésemos verla desde fuera, por supuesto, como estamos dentro, no tenemos la perspectiva para verla desde fuera. Pero nosotros estamos aquí. Esta sería la posición del sistema solar en la galaxia. Estamos en uno de los brazos espirales, estamos cerca del centro galáctico y somos uno de los miles de millones de estrellas que componen nuestra galaxia. Si nos fijamos en esta segunda gráfica, ¿cuál es la zona que hemos barrido para intentar detectar planetas? No hemos ni salido del barrio prácticamente. Estamos simplemente detectando planetas muy cerca. ¿Por qué? Porque necesitamos luz y si nos vamos lejos no tenemos luz suficiente. Ese es el problema fundamental. Los astrónomos trabajamos con luz y si no tenemos luz no podemos hacer nada. Entonces tenemos que observar cerca. Pues en la vecindad solar, que es esta, es donde están detectados la mayor parte de los planetas. Pero para poner un poco las cosas a escala, porque una de las preguntas que nacen siempre cuando se descubre un nuevo planeta tipo terrestre, ¿pero se puede ir ahí? Vamos a ver un poquito de distancias. Este es nuestro sistema solar. Y esto es lo que se llama la astrosfera, que es la estructura generada por el campo magnético del Sol en el medio interestelar. ¿Han oído hablar de las naves Voyager, no? Se lanzaron en el 75, 77 y han estado viajando a los confines del sistema solar, desde entonces. Se mueven como unas 300.000 kilómetros por hora y están llegando al borde. Ese es el instrumento humano que más lejos ha llegado, las ondas Voyager, y están saliendo del sistema solar. ¿Qué más tenemos? Este es el espacio interestelar. Aquí es lo que llamamos la región que estamos, de algún modo el campo magnético solar está interaccionando con el medio interestelar, y aquí hay una nube de Oort, que es una nube de meteoritos. Aquí no estamos a escala, es una escala logarítmica. De 1 a 10, vemos que es la misma distancia que debía estar 100 y de 100 a 10.000. Alfa Centauri es un sistema triple. Es de los sistemas estelares más, es el sistema estelar más cercano a la Tierra. Y realmente, la posición del Voyager, que está a 100 unidades astronómicas, comparado con la posición de Alfa Centauri, vemos que es extremadamente lejos. Y la nave se lanzó en el 77. Esto es lo mismo, pero visto desde otra manera, que a veces es bueno cambiar de perspectiva, sobre todo cuando hablamos del espacio, porque como no hay norte, sur, este y oeste, siempre cambiamos de perspectiva. Esta es la posición del Voyager. El 1 y el 2 se lanzaron en direcciones... No puedo usar. ¿Se lanzaron así? Y mira, se lanzó en el 5 de septiembre de 1977 y todavía no ha llegado a los confines del sistema solar. Esto es nuestra vecindad solar. Estas son las estrellas que tenemos cerca. ¿Cuál es la estrella más cercana al Sol? Si encuentro al Sol, que está aquí, la estrella más cercana es Próxima Centauri. En esta escala el sistema solar sería el punto. La estrella más cercana a nosotros donde se ha descubierto un planeta es Próxima Centauri y tiene un planeta tipo solar, o digo, tipo terrestre. Esto fue portada en los periódicos el verano pasado, probablemente hayan oído hablar del planeta en Próxima Centauri. Es un planeta que orbita una estrella pequeña comparada con el Sol. Este es el tamaño relativo de Próxima Centauri con respecto al Sol. tiene un planeta tipo terrestre, que ahora voy a contar un poquito más en qué consiste que hay un planeta tipo terrestre, y está cerca, porque es la estrella más cercana a nosotros. Está ahí al lado, realmente está ahí al lado, está solo a 4 años luz. La luz tardaría 4 años en llegar a Próxima Centauri. ¿Cuánto tardaríamos nosotros? Pues el corredor más rápido que existe, o no sé si sigue siendo Usain Bolt, tardaría 102.444.823 años en llegar. O sea que es inviable. Si cogemos las naves más rápidas de las que tenemos disponibles, tardarían unos 80.000 años en llegar. Desde el punto de vista de la escala humana, no es viable ir a tomar muestras al planeta que está en Próxima Centauri. Y literalmente, Próxima Centauri es la estrella más cercana al Sol, con un planeta terrestre. Zona de habitabilidad. ¿En qué consiste la zona de habitabilidad? Os he dicho que una de las características fundamentales de la Tierra es que tiene agua en superficie, pero no solo agua, agua líquida. ¿Por qué nos interesa agua líquida? Porque la vida necesita un disolvente. Allá donde miremos en la superficie terrestre, todas las formas de vida, todas y cada una de las formas de vida que existen en la superficie de la Tierra necesita un disolvente. El agua es el disolvente más versátil, porque se mantiene líquida de 0 a 100 grados. Podríamos pensar en metano como disolvente, pero es un poco inflamado, ¿no? Entonces, buscamos las condiciones alrededor de la estrella para que exista agua líquida. Los físicos, al final, lo que hacemos es responder a preguntas sencillas. ¿A qué distancia de la estrella hay agua líquida en la superficie del planeta? Y eso podemos calcularlo fácilmente porque conocemos las características de la estrella. Entonces, cambiando las características de la estrella, cogemos estrellas más grandes o estrellas más pequeñas, vemos a qué distancia tenemos la línea amarilla, que es la mejor. Fijaros dónde está la Tierra. Esta línea amarilla es la ideal. Y esta es la distancia. O sea que si estamos en una estrella como el Sol, por aquí, que tiene esta temperatura, a esta distancia, más o menos, vamos a tener la radiación adecuada para que exista agua líquida en la superficie. Si estamos en una estrella más pequeña, la zona que nos interesa va a estar más cerca de la estrella, porque la estrella está más fría. Entonces tenemos que acercarnos más a la fuente de calor para que haya agua líquida en la superficie. Y esto es la base del concepto de habitabilidad, que no hay que confundir con habitable. El concepto de habitabilidad es muy sencillo. Realmente, simplemente define un parámetro físico que tiene que ver con la temperatura de la estrella. Que eso sea habitable o no, no lo sabemos. No podemos dar respuesta a esa pregunta. Simplemente definimos el concepto de habitabilidad basado en una propiedad física que podemos medir. Y esto simplemente son las posiciones de diferentes planetas terrestres detectados con respecto a la zona de habitabilidad. Vemos que en la zona de colores, que es esta la que nos interesa, vale, el color azul claro, hay realmente muy pocos puntos. La mayor parte de los planetas, como la Tierra, se encuentran muy cerca de la estrella para poder ser habitables. Las temperaturas en superficie serían tan altas que no creemos que sea posible la vida. Sin embargo, hay unos cuantos sistemas que sí. ¿Y por qué ha saltado a los periódicos hace 2 días este sistema, TRAPPIST-1? Porque realmente es el primer sistema que se ha encontrado donde existen 3 planetas, 3, no 1, 3, que son como la Tierra y están en la zona de habitabilidad. Están a la distancia adecuada de la estrella para que pueda existir agua líquida en superficie. Tienen la masa adecuada para poderlos caracterizar como planetas tipo Tierra. Si son más grandes no nos interesan, si son más pequeños tampoco. Si son más pequeños no pueden retener una atmósfera. Si son más grandes se convierten en gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno, tampoco nos interesan. Entonces son 3 planetas ideales y además están en la zona de habitabilidad. Por eso tanto hubo muy platillos con este sistema. Porque de repente en una sola estrella encontramos 3 planetas con buenas condiciones. Solo existe otro sistema conocido con estas características. y es el sistema solar. Tenemos tres planetas en la zona de habitabilidad: Venus, la Tierra y Marte. Los tres están a la distancia adecuada de la estrella. Han tenido una evolución diferente, pero están a la distancia adecuada. Por eso es tan interesante, porque es un análogo solar. Y esto es para poner en contexto: comparamos la estrella que está en el centro del sistema este que se ha descubierto, Trapezoide 1, con relación al Sol. Este es el primer paso: detectar el planeta. Hay problemas, hay muchos problemas. Este es el Sol. Lo conocéis. Normalmente no estamos acostumbrados a verle con esta perspectiva. Esta es una fulguración solar. El Sol es una estrella activa, es una estrella que emite materia, que emite radiación a energías muy altas. Afortunadamente tenemos un campo magnético y tenemos una capa de ozono que nos protege de esa radiación. Pero el Sol, cuando emite ese tipo de fulguraciones, impacta en la Tierra. Y planetas como Venus, por ejemplo, que no tenía campo magnético, debido a este efecto han perdido su atmósfera. ¿Qué ocurre con estrellas como la estrella de Trapezoide 1? Que son 100 veces más grandes que el Sol. O sea, tenemos un planeta, un sistema planetario con tres planetas en la zona de habitabilidad, pero tenemos una estrella que es un poco rebelde, vamos a ponerlo así. Es una estrella muy activa, mucho más activa que el Sol. Este es el sistema de Trapezoide 1 comparado con nuestro sistema solar. Aquí tenemos, aquí simplemente fijaros en los colores. Los colores que nos interesan son donde están Venus, la Tierra y Marte, y vemos aquí que tenemos a los tres planetas. Os dije que el primer planeta se nombra como B, el segundo C, de G. Si descubrimos propiedades características importantes y que les pueden definir de algún otro modo, probablemente acaben teniendo nombre cada uno de ellos, pero de momento son A, B, C, D y E. Entonces, estos tres planetas en este sistema reciben el mismo flujo de radiación que nosotros, la Tierra, Venus y Marte, de su estrella. Por eso son tan interesantes. A pesar de que lo reciban en una estrella que es extremadamente activa. ¿A dónde vamos desde aquí? Tenemos el planeta, tenemos el lugar donde buscar vida. Varios ya. Tenemos básicamente tenemos una docena. Y tenemos algunos que es que están lo suficientemente cerca de nosotros como para poder intentar detectar la atmósfera. El problema es que no podemos detectar la atmósfera. No tenemos la tecnología. El año que viene se lanza un telescopio, James Webb Space Telescope. Esto es un vídeo que no funciona, pero bueno. Esto simplemente os quería mostrar, no funciona. Os quería mostrar qué es lo que hará el próximo telescopio espacial que va a lanzar la NASA y la Agencia Espacial Europea en colaboración. Es un telescopio que todavía no está diseñado para intentar medir atmósferas de planetas tipo terrestres, pero podrá empezar a dar respuesta a algunas de las preguntas fundamentales, o sea, intentar medir partes de la atmósfera. ¿Por qué es tan difícil? Pues porque la luz de la estrella es muy brillante y ahora sí funciona. Este telescopio es un telescopio muy caro, que va muy lejos y que va a dar respuestas fundamentales. O sea, va a ir lejos porque necesitamos que esté muy frío. Lo que va a observar es el universo más frío, el universo infrarrojo, que llamamos. Esos paneles que están ahí lo que hacen es intentar tapar la luz del sol, para que los detectores estén en la parte más oscura del telescopio. Y se manda lo que se conoce como el punto lagrangiano 1, que está tanto a la sombra de la Tierra como de la Luna. Entonces el telescopio se desplegará, o sea, se lanza en el 2018 y creemos que podríamos empezar a tomar medidas en el 2019. Este telescopio tomará una de las primeras medidas de atmósferas estelares en un sistema como Trapezoide 1, y como Próxima Centauri. No podemos ir más allá. Realmente no tenemos planetas tipo Tierra donde podamos detectar una atmósfera y que estén cerca, porque no tenemos la tecnología. Entonces, este es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Es complicado. Aquí simplemente muestro cómo se vería desde fuera la Tierra, la atmósfera terrestre, cómo se vería Venus y cómo se vería la atmósfera de Marte. Solo fijaros en tres cosas. Aquí hay como una especie de caída, y esto está provocado por una huella química, que es la del ozono. Aquí tenemos otra gorda, que es la del dióxido de carbono y el agua. Si solo detectamos una de ellas, no tenemos lo que llamamos un biomarcador. Porque una de ellas simplemente nos dice que hay una química determinada en la atmósfera, pero necesitamos que la atmósfera esté fuera del equilibrio. Porque lo que hace que una atmósfera planetaria esté fuera del equilibrio es que haya vida en superficie. Los seres vivos han modificado la composición química de la atmósfera terrestre. Y la han modificado hasta tal punto que cuando vemos la Tierra desde fuera, no encontramos las huellas de lo que es una atmósfera en equilibrio. Encontramos procesos metabólicos. Encontramos el efecto de comer y de sintetizar material. O sea, el metano, por ejemplo. Entonces, esa es una de las huellas que necesitamos buscar. Para intentar hacer ese tipo de detección, necesitamos separar la luz del planeta y de la estrella. Y para eso todavía no existe la tecnología. Esos son los siguientes pasos. Y lo haremos así, lo mismo, igual, tomando espectros y descomponiendo la luz de la estrella. Estas son algunas de las misiones que están o bien en marcha, o bien programadas para el futuro, como son KEOPS y PLATO. Estas dos misiones de la Agencia Espacial Europea lo que van a intentar es encontrar más planetas tipo terrestre. Porque cuantos más tengamos y luego lanzamos otra misión para intentar detectar la atmósfera, más probabilidades hay de que encontremos huellas químicas de vida en alguna de ellas. Entonces vemos que hay un montón de misiones para el sistema solar, porque el sistema solar realmente es muy interesante desde el punto de vista de la vida. Y cuando buscamos vida, recordad que nos buscamos vida como nosotros, que las bacterias y los microbios y la vida microscópica que hay en la superficie del planeta también es vida. La vida apareció hace miles de millones de años en la superficie de nuestro planeta y solo en los últimos 100 años ha desarrollado tecnología para poder ir fuera e intentar detectar otras cosas. Hasta ahora lo intentamos, seguimos buscando. Literalmente buscamos la luz de la vida. Buscamos la luz de las atmósferas planetarias que nos permitan determinar si hay algún componente químico que sea producto de que hay vida en la superficie del planeta. Hasta ahora solo hemos llegado a detectar planetas donde esa posibilidad existe. La única vida que conocemos en el universo está en nuestro planeta. Y ha tardado no solo 3.000 millones de años en generarse en la superficie del planeta. Si nos vamos hacia atrás, intentamos ver cuánto tiempo ha necesitado la química para evolucionar hasta el punto que tenemos la cantidad de hierro, oxígeno, carbono que nos hace posibles, ha tardado 13,7 mil millones de años desde el Big Bang. No nos diferenciamos mucho nosotros y una vaca desde el punto de vista químico. Somos químicamente iguales. Y como es el único lugar donde conocemos que hay vida, y creo que ha quedado bastante claro que los planetas que hemos encontrado, que son tipo terrestre, realmente están bastante lejos, creo que tenemos una buena responsabilidad, una buena excusa para cuidar el planeta que tenemos. Y eso es todo. Aquí quería acabar. Gracias.
Esto ha sido una charla divulgativa que tuvo lugar dentro de los actos de la Semana Cultural de la Universidad Popular de Palencia. Una conferencia sobre astrofísica, descubriendo otros mundos, la exploración planetaria y la búsqueda de la vida fuera del sistema solar, a cargo de Eva Villaver. Gracias por la atención prestada.